al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, martes 24 de enero de 2023, 11 y 37 de la mañana, segundo día de esta semana, y les voy a contar acerca de algunos de los temas de los que hablaremos en la emisión de hoy. Primero, hablaremos de la visita de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien está participando acá en Manizales del Comité de Juegos Nacionales. Segundo, hablaremos acerca de la estación 4 de la línea 3 del cable aéreo, que es una obra llena de dudas. Les contaremos cuáles son estas dudas. Y también acerca de la vereda Monte Redondo del municipio de Belarcaza, donde piden ayuda para destapar un derrumbe que ocurrió desde el año pasado. En el clima, oyentes, tuvimos una mañana muy gris y parece que la tarde va a estar bastante similar. Nos encontramos a esta hora a 20 grados centígrados en martes 24 de enero de en la capital de Caldas. Vemos una tarde muy nublada con una temperatura que no pasará de los 20 grados centígrados y una noche con probabilidad de lluvia en su inicio, 7-8 de la noche. Tenemos una probabilidad media de lluvia en la capital de Caldas. Una tarde parece muy opaca, muy gris. Entonces, pues recomendado que saquen alguna chaqueta para cubrirse durante la tarde de este martes.
El tráfico a esta hora.
Y en el tema del tráfico, ¿cómo está el flujo vehicular a esta hora en la ciudad? Observando aquí nuestro mapa virtual, si estamos revisando la avenida Santander, vemos algunos puntos complicados cerca al Parque de la Mujer, por el Hospital Infantil, una línea roja, y el punto más complicado sería llegando al Mercaldas de las Palmas, allí cercano al Multicentro Estrella, hay una línea bastante roja, y por la Universidad Católica de Manizales, entre el Centro Comercial, Cable Plaza y el Parque Médico también hay algunos problemas de congestión vehicular. Si pasamos a revisar la avenida paralela a esta hora, pues vemos que fluye normalmente, a excepción de algunos puntos que ya conocemos cerca al Hospital de Caldas, hay algo de tráfico vehicular, pero nada grave. Lo que les digo, el punto más notable donde se nota un alto tráfico vehicular es en la avenida Kevin Ángel, allí en la glorieta de salida a Neira, una línea muy, muy oscura, muchos carros parece allí esperando poder salir o entrar de la ciudad, allí donde se está realizando la obra del intercambiador de los Cedros. Si reviso la vía Panamericana, lo que encuentro es algo de tráfico llegando a el terminal de transporte, llegando también a la estación del cable aéreo, la estación de los Cámbulos, también hay una línea roja allí que pues nos muestra alto tráfico vehicular. Si reviso el resto de la ciudad, pues parece que el resto está fluyendo con normalidad a esta hora.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y en el clic nos acompaña hoy nuestra compañera Margaret Sánchez, editora web de La Patria. Margaret, muy buenos días.
Buenos días, Juanita, y buenos días a todos los oyentes y a nuestros compañeros que están aquí ya conectados en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Pues como usted lo mencionaba, Juanita, en lapatria.com ya tenemos una primera información sobre la llegada a Manizales de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien está participando en este momento en el Hotel Varuna del Comité de los Juegos Nacionales y Paranacionales que se esperan que se realicen a final de este año en el Eje Cafetero, en Caldas, Quindío, Risaralda y algunos deportes en Valle del Cauca. Recordemos que hace unas semanas los directores y secretarios del deporte de estos departamentos enviaron una comunicación al gobierno nacional pidiendo más apoyo porque, digamos, se están presentando algunas irregularidades en los contratos, muchos retrasos en las obras y también reclamaban la ausencia del director y subdirector de los Juegos Nacionales. Se espera que hoy en este comité se nombre ya estos cargos y que se aclaren pues estas ausencias del ministerio. En esta reunión pues están participando los secretarios del deporte de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, también de Armenia, Pereira y Manizales, y veíamos que también está asistiendo el alcalde de Manizales y también el alcalde de Armenia, que fue el único que dio declaraciones a los medios esta mañana en las cercanías de los Coliseos.
Básicamente lo que ya hemos estado valorando con los mismos directores de las diferentes ciudades, con los gobernadores y los alcaldes, es que podamos trabajar de manera conjunta para poder sacar adelante los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero. Sabemos que lógicamente hay una limitante en cuanto a la parte del tiempo, pero que nosotros podemos hacer, digamos, estas obras y poder llevar a cabo estos excelentes juegos que esperamos que sean en el Eje Cafetero, pero de manera conjunta, muy bien coordinados, que haya comunicación, que haya unos directores, lógicamente, también para que puedan ellos estar también pendientes de la valoración y el avance que tenemos en las obras. Básicamente eso es lo que queremos nosotros hoy dejar planteado, que estamos dispuestos a seguir trabajando, a hacer los esfuerzos, a hacer incluso consideraciones especiales en los contratos. En el caso particular, los contratos que sacamos de Armenia, ya sabemos que tenemos que tener una doble jornada de trabajo para poder empezar a cumplir con esas obras que necesita la región y que pues, lógicamente para nosotros es un gran reto. Realmente esa para, no sería una buena decisión. Me parece que nosotros tenemos en este momento toda la disposición. Sabemos que hay algunos de problemática con algunos escenarios, pero también podemos decir que podemos nosotros empezar a complementarlos a nivel de la misma región. Que se lleven los juegos para otra ciudad, pues para mí lógicamente no sería lógico. Y además es que yo sí quiero dejar algo bien claro. Solamente hasta el 4 de agosto del año pasado se firmó el convenio entre el ministerio y las gobernaciones y las alcaldías. El 11 de agosto del año pasado se subió el convenio al SECOP, ya con otro gobierno. Con el otro gobierno los recursos nos fueron enviados en el mes de octubre para nosotros poder sacar las licitaciones de todos los proyectos. Pero hemos venido trabajando desde hace un año y medio, dos años, de manera contundente. El retraso, pues el año pasado, cuando hablábamos con el anterior ministro, era porque estábamos en ley de garantías y no se podía firmar ningún tipo de convenio. Es por eso que apenas hasta el mes de octubre nos llegaron los recursos para poder sacar a licitación. En el caso particular de Armenia tuvimos otras veces que se declaró desierta, pero volvimos a sacarla y en este momento ya está también para adjudicación. Tenemos los escenarios, tenemos los recursos y toda la disposición como para cumplirle al gobierno y a toda la parte del Eje Cafetero. Entonces, eso es lo que queremos hoy. Coordinemos bien para que no hablemos de pronto de manera individual y que todos tengamos un propósito de trabajar de manera conjunta para cumplirle a la nación. Los escenarios se requieren en esta región. Y me parece que no podemos nosotros desperdiciar una gran oportunidad como es los Juegos Nacionales.
Bueno, ahí escuchamos al alcalde de Armenia. Desde la alcaldía municipal realizaron una invitación a una rueda de prensa donde nos dicen que hoy en el Coliseo Mayor Jorge Aranguribe a la 1:00 p.m. se estará diciendo pues quién será el nuevo director de los Juegos Nacionales.
Así es, Juanita. Pues el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, fue el único que dio declaraciones esta mañana. En lapatria.com pueden encontrar imágenes de cómo están avanzando las obras con 45 personas en el Coliseo Menor. La rueda de prensa va a ser en el mayor, pero las obras se están realizando en el menor. Y sobre lo que usted menciona de que la alcaldía va a liderar una rueda de prensa después de este comité y de que se conocería el nuevo director para los Juegos Nacionales, al parecer está ahí encabezando para liderar este puesto Baltasar Medina, quien fue presidente del Comité Olímpico Colombiano entre el 2009 y el 2021 y quien llegó con la ministra hoy a la reunión en Manizales. Entonces esperaremos hasta esa hora para confirmar este anuncio y también cuáles son los compromisos a los que llega el Ministerio del Deporte con esta región del Eje Cafetero. Quisiera saludar a nuestros compañeros Marta Lucía Gómez y Fernando Ramírez. ¿Y ustedes qué opinan pues ya de esta visita de la ministra aquí a Manizales y de las diferentes pronunciamientos de las secretarías del deporte del Eje Cafetero sobre estos retrasos y los inconvenientes que se están presentando en las obras de los Juegos Nacionales y también de estas ausencias de directores y subdirectores?
Margaret, muy buenos días para ti, para Juanita, Fernando Alonso y todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en el informativo del mediodía. Pues yo creo que es, si bien es importante la ejecución de reuniones, pero aquí lo que hay que tomar es acciones efectivas, no solamente reunirse, exponer los mismos problemas que se vienen presentando casi desde el año pasado, desde antes, cuando aquí se necesita celeridad en las obras para cumplir con estas justas deportivas que se van a realizar en octubre de este año. pero hay muy poco avance, al parecer, en todos los departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda. Si la situación está como está en Caldas, pues, ¿qué diremos de los otros departamentos? Y pues esto está casi encima. Para nadie es un secreto que ejecutar estas obras, si se hacen por licitación, son procesos muy demorados. Entonces yo creo que aquí más que reunirse y las demoras también para nombrar a un director en propiedad, no le hacen nada bien a este proceso. Ojalá pues que sí lleguen a cumplir la fecha estipulada para la entrega de las obras, pero si vemos lo que está pasando en Manizales con los escenarios deportivos, todo está bastante crudo y hay muchísima desconfianza de que logren llegar a entregar estas obras a tiempo para todas estas actividades de los Juegos Nacionales de octubre de este año.
Entonces, en lapatria.com estaremos informando cómo avanza este Comité de los Juegos Nacionales en Manizales y cuáles son los resultados y los compromisos a los que llegan. Y en otras noticias, en lapatria.com, Juanita, tenemos una de la muerte o de que el ejército dio de baja a un cabecilla del ELN en el departamento de Bolívar. Se trata de alias Visaje, quien era cabecilla del Frente José Antonio Galán del ELN y tenía orden de captura vigente y un historial criminal de más de 13 años. Esto lo detalló la Fuerza Pública. Escuchemos un poco más sobre esta noticia.
En las últimas horas, en la vereda de Mina Nueva, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, se registró la muerte de Luis Gabriel Seda Bernal, alias Visaje, cabecilla del Frente de Guerra José Antonio Galán del ELN, en hechos sucedidos en el desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre fuerzas militares y Policía Nacional, y que fue a su vez producto de inteligencia dominante aportada por nuestra Policía Nacional y por el Ejército Nacional. Alias Visaje, con 13 años de militancia en la organización, contaba con una orden de captura de la Fiscalía 75 especializada de Medellín por los delitos de rebelión agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado. Dentro de su prontuario también sumaba con su participación en actos terroristas en contra de miembros de la fuerza pública en los que se emplearon artefactos explosivos improvisados sucedidos entre los años 2021 y 2022 en los municipios de Remedios y Segovia, Antioquia. Con esta operación, ejecutada en cumplimiento de nuestra misión constitucional.
Esas son las declaraciones de las autoridades sobre esa operación. Margaret, pues que como usted nos estaba contando, se llevó a cabo del ejército en Bolívar.
Así es, recordemos que el ELN y el gobierno están actualmente en un proceso de negociación de paz desde noviembre y el fin de semana hubo una reunión extraordinaria. Este operativo pues demuestra que el gobierno está realizando todavía operaciones militares contra esta guerrilla. Y pues recordemos que el cese al fuego que el gobierno nacional había anunciado con el ELN y que esta guerrilla pues después desmintió de que no estaban acogidos como en este acuerdo, se va a abordar en febrero en la segunda ronda de diálogo de paz que se va a llevar a cabo en México. Entonces estos son los operativos que continúan haciendo las fuerzas militares a la expectativa pues de cómo continúan estos diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Juanita.
Bueno, Margaret, también tenemos noticias en temas de entretenimiento y tiene que ver con las nominaciones a los premios Oscar, ¿no?
Así es, Juanita. En la mañana de este martes se dieron a conocer la lista de nominados de los premios Oscar, de las películas, pues que algunas están en cartelera, otras no, nosotros podemos ver algunas en este momento. Y la que más obtuvo nominaciones fue la película Todo a la Vez en Todas Partes, con 11 candidaturas. Y la siguió otra película que se llama The Vanish of Inisherin y también que tiene 9 nominaciones. Los premios Oscar se van a llevar a cabo el 12 de marzo y aquí pues están las películas nominadas a nivel de Hollywood, pero también recordemos que Argentina está nominada con la película 1965, si no estoy mal, en la que está...
85.
85, perdón. en la que es de la película no habla inglesa. Digamos que ahí está Argentina encabezando esta nominación. Entonces, en lapatria.com pueden encontrar el listado de las nominaciones de mejor película, mejor director, documental, bueno, todas las categorías las pueden encontrar ya mismo en lapatria.com. Y también, siguiendo con las noticias del entretenimiento que tenemos muy actualizadas en lapatria.com, y es que, Juanita, usted, que es un tema que le gusta, yo creo que a Marta también, yo también creo que a Fernando, ojalá, es la moda. Y esta semana, y desde la semana pasada, se está realizando la Semana de la Moda en París. Desde ayer comenzó la Semana de Alta Costura. Ahí están las grandes firmas mostrando sus novedades, y pues desde ayer empezó como con algo de polémica, Juanita. Yo ayer conocí una marca, no tenía ni idea que existía una marca de alta costura que se llama Schiaparelli. Si se pronuncia así, espero que sí, y pues generó mucha controversia en redes sociales, porque en el desfile en París hubo tres modelos que vistieron unas prendas con cabezas de animales. Entonces, al principio son tan realistas que parecen de verdad de un león, una loba y también un jaguar, creo que era, algo así, en las que generó controversia porque decían que incitaba como o hacía una apología a la caza de animales. Y lo que quiso esta casa de moda fue presentar a través de telas, hilos, lograron hacer tan realistas estas cabezas, pues que generaron esta controversia. Entonces ahí están las imágenes en lapatria.com, en la sección de entretenimiento pueden encontrarlas. Y ayer y hoy se dieron los desfiles de las casas Dior y Chanel, ahí ya un poco más de elegancia, unas tendencias de zapatos planos, decían ahí en nuestras notas que se encuentran en La Patria, y también homenajes a diferentes iconos de la moda. Por ejemplo, la casa Dior quiso hacer un homenaje a la actriz y, perdón, a la bailarina y cantante franco-estadounidense Josephine Baker, y muchas de las de la pasarela que presentó Dior estaba inspirada en esta bailarina. Juanita, no sé también qué ha visto de esta Semana de la Moda.
Pues, Margaret, sobre el vestido con esta representación de la cabeza de león, ayer controversia, además, porque uno de los famosos que está utilizando este vestido durante la Semana de la Moda fue Kylie Jenner, la menor del clan de las Kardashian, que fue la que sí puso en el ojo público estos vestidos, porque sabemos que estas obras muchas veces se quedan en la pasarela y no llegan hasta el público, pero ella, como tiene tanta influencia en redes sociales, salió usando este vestido con una cabeza de león, y pues muchos nos estábamos preguntando, ¿es real? No, ya usted
sí,
nos aclara.
Es un trabajo artesanal hecho a mano. De hecho, la organización PETA no lo criticó, sino que pues hablaban también críticos de moda que decían que cómo nació el animal print, recordando que antes se usaban pieles de animales para la moda y que pues ya es una parte sintética en la mayor parte. Y en esta controversial pasarela pues eran leopardo, león y lobo, y esto era todo un concepto del infierno de Dante. Entonces ahí hablaban que representaban la lujuria, el orgullo y la avaricia. Entonces ahí están las tendencias de moda. Y llegando como nivel local, Juanita, recordemos que hoy en Medellín empieza la Feria Textil de Colombia Tex. Allí van a estar 324 empresas de 21 países que brindan la materia prima para este sector, y que en Plaza Mayor estarán presentando pues las novedades de lo que está en tendencia para Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí van a estar, nuestro compañero Andrés Villamizar nos va a enviar algunos reportes también de las empresas de Caldas y Manizales que van a estar representando esta región en Medellín. Entonces la moda comienza en este año con muchas controversias y también mostrándonos las tendencias. No sé, Marta, si ha visto algunas de estas noticias, si está pendiente o no. Fernando.
Marta ya le encargó a Andrés que le trajera las últimas tendencias desde Medellín.
Sí, Juanita, no, escuchando aquí la interesante noticia que nos presenta Margaret, pues yo considero que por más disruptivo que sea este ejercicio de y también explotar la creatividad de hacer la cabeza de un animal, pero no faltará aquí el gracioso que vaya y case algún animalito, que porque las cabezas de animales están usando. Yo creo que eso sí hay que manejarlo con mucha sutileza, sin perder el control. Obviamente qué chévere que se llegue a ese nivel de creatividad, pero sí creo que se debe ser demasiado cuidadoso y no ir a promover lo que no se debe promover. Yo no estoy de acuerdo con la humanización de los animales, pero sí creo que es un reino que se debe respetar y que sea para lo que es, para estar en el campo, generando un mejor ambiente para todos nosotros los humanos. Entonces, pues chévere que lo hagan, chévere que haya propuestas nuevas en estos eventos de moda. Me gusta mucho el tema de la moda, pero sí, como que llegar a esos extremos sí es un poquito delicado.
Bueno, Margaret, ¿cuál es el sondeo de hoy?
Bueno, Juanita, en lapatria.com la pregunta que tenemos es, ¿durante un viaje por carretera le ha tocado transbordar por el mal estado de la vía? Fernando, ¿sí o no? Bueno, Marta.
Ya lo encontré, ya lo encontré.
Fernando, ver, estaba buscando las pasarelas de...
¿Ustedes qué creen? Yo soy de la República Independiente de Pensilvania. ¿Ustedes qué creen?
Que sí, por 20. Sí.
Obvio, sí.
Claro.
Obvio, sí. Todo es la historia de mi vida. Ya menos. Creo que hoy en día se transborda mucho menos que hace años atrás, cuando las carreteras eran destapadas y tal. Pero todavía sucede, desgraciadamente, con este lamentable estado de vías en las que estamos y este lugar en el que estamos parados. Pues es que no nos puedo olvidar que estamos parados sobre la cordillera central.
Marta.
No, Margaret, no me ha tocado pasar por una, transbordar jamás. Uh-huh. Y me da muchísimo miedo pasar por una.
Marta, por no ensuciar los zapatos, es capaz de quedarse en el carro, hombre.
Ay, verdad.
Juanita.
La verdad, a mí no me ha tocado nunca transbordar por el mal estado de la vía.
Pues lo que hemos visto y lo que ha reportado Marta también en sus informes es que sí a varios habitantes de Caldas, del norte, del occidente, también del oriente de Caldas, les ha tocado hacer este transbordo en diferentes puntos que se encuentran en mal estado. Recordemos, Juanita, en la vía Marquetalia Manzanares, en el punto de la quiebra, pues que ahí están reparándola, también en Buenavista, en el oriente de Caldas, y pues en Pácora estamos viendo mucho que la gente le toca transbordar, pues para primero llegar a sus puntos de destino, pero también sacar sus productos. En este momento, en la el sondeo de lapatria.com va así las respuestas. No, por el no, 51,91%, y por el sí, 48,09%. Entonces, la invitación es que ingresen ya mismo a lapatria.com, se actualicen con las noticias que tenemos en desarrollo y participen en el sondeo. Y también una invitación muy especial, Juanita, es que tenemos el café, nuestro café de esta semana, que es sobre el balance de la Feria de Manizales. Ahí tenemos un análisis que hicimos en nuestra pieza audiovisual de Un Café. Los invitamos a consultarlo en lapatria.com.
Fernando.
Margaret, Juanita y Marta, ¿no? Que les quería decir que otra pata que le sale al CO, de lo que no se ha hablado mucho, es que Marquetalia tiene el relleno sanitario de los municipios del Alto Oriente, ¿sí? Entonces no se están pudiendo depositar las basuras allí, tuvieron que contratar de emergencia con EMA, se están trayendo las basuras desde Pensilvania, Manzanares, hasta acá, y eso, imagínense el costo, para el sobrecosto que implica para la empresa, que seguramente terminará en los usuarios. Esperemos a ver, pero como no pueden pasar carros pesados por la vía entre Manzanares y Marquetalia, esta es otra pata que le sale al COF.
Bueno, oyentes, 12 del mediodía y pasemos a hablar acerca del crimen de la DJ Valentina Tres Palacios. La familia de esta DJ pues compartió que ella subió a sus historias de las redes sociales la noche del sábado un video en el que aparecía junto a su pareja sentimental. Ella fue encontrada por un habitante de calle al día siguiente, el domingo. Él encontró el cuerpo de una mujer dentro de una maleta en un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, en el occidente de Bogotá. Sus familiares le manifestaron ayer a las autoridades que el principal sospechoso es la pareja sentimental del artista con la que ella pues subió este video el sábado en horas de la noche. La pareja es un estadounidense de 35 años que hasta ahora no aparece. El tío de la víctima, Carlos Tres Palacios, dice que ella llevaba aproximadamente unos 4 años en su carrera como DJ y que le había ido muy bien y que tenía un futuro muy promisorio, tanto que andaba por todo el país en distintas discotecas. discotecas haciendo presentaciones. Además, el familiar agregó que gracias al reconocimiento que su sobrina había obtenido, pudo presentarse en otros países como Chile, México, Brasil y Perú. Escuchemos sobre este tema a Heiler Yams Ocampo, el director encargado de la seccional Cundinamarca de la Fiscalía.
Desde la Fiscalía General de la Nación, continuamos aunando esfuerzos para investigar y judicializar con contundencia los delitos que atentan contra las mujeres vulnerando su integridad. Es repudiable seguir encontrando hombres que se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas mujeres para agredirlas física y psicológicamente.
En Caldas fomentamos el respeto y cuidado por nuestras fuentes hídricas. Este año 2.900 niñas y adolescentes integraron los clubes defensores del agua. Su mensaje de conciencia ambiental se extendió a familiares, compañeros de clase, vecinos y amigos.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Recorrer el eje cafetero en bici es más fácil y seguro con el programa En Bici por el Eje de Autopistas del Café. Rutas programadas con acompañamiento, estaciones mecánicas, puntos de hidratación, señalización y actividades educativas. Conoce más en las redes sociales de Autopistas del Café o llamando al numeral 850. En Bici por el Eje de Autopistas del Café.
¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada 3 kilómetros? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
En Caldas aumentó la cobertura de atención de los adultos mayores en Centro Vida y centros de protección. Pasamos de 4.500 beneficiarios en el 2020 a 6.300 en el 2022. Además, entregamos el nuevo Centro Vida para La Dorada e iniciamos obras de construcción en Marquetalia, Samaná y Salamina.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 5 en este martes 24 de enero de 2023. Y quisiera preguntarle a Marta, ¿qué es lo que está sucediendo allí en esta vereda de Belalcázar en Monterredondo, donde desde el año pasado, desde el 17 de noviembre, hubo un deslizamiento de grandes proporciones? Habitantes calculan que entre 40 y 50 predios han tenido que soportar el taponamiento de la vía. Bueno, Marta, ¿Cómo está en este momento la vereda de Belalcázar? ¿Qué piden los habitantes?
Juanita, muy complicado el tema, mucho más porque no cesa de llover y las lluvias son las que tienen estos terrenos pues bastante saturados de agua, lo que ha generado unos derrumbes bastante fuertes. Aquí Monterredondo es una vereda a 20 minutos en carro y entre 10 y 15 minutos en moto de Belalcázar. Un sector rural donde pues están ya todos estos predios, son fincas cafeteras y que cultivan también plátano, y el 17 de noviembre del año pasado ocurrió un deslizamiento fuerte en una ladera que dicen ellos y la describen como bastante alta, tanto así que el derrumbe cayó, tapó la vía, siguió hacia abajo, generó otro derrumbe, tapó otra vía, y pues es lo que están completamente, o han estado completamente incomunicadas estas comunidades. Lo que ellos alegan es que la alcaldía, a pesar de que había solicitado a través de la Secretaría de Planeación una evaluación de Corpo Caldas hizo la evaluación e hizo unas recomendaciones, entre las que era recoger todo este material que había sobre esta vía, estos sectores afectados, construir algunas obras, como sellar las grietas, construir esas zanjas colectoras, perfilar la corona del talud, Dicen ellos que nada de esto se ha hecho y solamente hasta ahora pues que han divulgado esta situación, la alcaldía sí viene a prestarles atención. Nosotros consultamos con la alcaldía, con el secretario de Planeación de Belalcázar, Guillermo León Gómez, y él asegura que nunca se ha dejado sola la comunidad, que incluso hicieron una reunión con la Junta de Acción Comunal de Monterredondo, a quien le ofrecieron pues recoger todo este material que está en estos derrumbes, pero como no tienen dónde depositarlo, debían hacerlo en un sitio de la vereda. Las personas no quisieron porque pues afecta sus terrenos, pero ahora pues sí están con una maquinaria recogiendo este material, dice la alcaldía, a través del secretario de Planeación, que para habilitarla se espera que sea esta semana. Sin embargo, Cuerpo Caldas advierte que de continuar las lluvias en la intensidad en que están cayendo, sería bastante riesgoso porque podría ocurrir nuevamente o seguir ocurriendo deslizamientos como ha venido ocurriendo desde noviembre hasta acá, que constantemente se tapa la vía, y que podría ser mucho peor para estas comunidades. Lo que solicitan los habitantes es que no solamente pues la alcaldía, sino que también se eleve esta petición a la Gobernación de Caldas e incluso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que le aporten a Belalcázar recursos y ayudas para intervenir este derrumbe que pues ellos describen como de una gran magnitud. Cuerpo Caldas incluso habla de que cayeron en ese derrumbe de noviembre del año pasado unos 90 metros, una masa que afectó a 90 metros, que es una extensión bastante grande. Entonces ojalá que las autoridades pongan los ojos en este sitio, que nadie había divulgado, pues estas comunidades no exponen su situación, esto se había quedado en silencio, y pues es muy lamentable que un territorio que está aportándole a la agricultura del departamento esté en esta condición de olvido.
Bueno, oyentes, y hablando acerca de temas locales, ingenieros y entidades como el Centro de Observaciones para la Infraestructura de Caldas tienen algunas dudas acerca del proyecto de la línea 3 del cable aéreo, algunos de sus diseños y también los antecedentes de este proyecto. Parte de las dudas que tienen con el cable se centra en los diseños arquitectónicos de algunas estaciones, y algunas dudas que se han planteado tienen que ver con la estación número 4, que se ubicaría en el sector de El Cable, donde hoy se encuentra el CAI de la Policía, entre los edificios como Siglo XXI, donde están las torres de Luker y Gensa, y también el portal del cable. Una de las dudas que se generan es en cómo se va a construir una sede en ese sector que tiene como máximo unos 20 metros de largo sobre la avenida Santander por 17 de ancho, o en el mejor de los casos 22 metros si se incluye también el retorno que existe al barrio Laureles. Si también se le añade la plazoleta contigua, se sumaría un área total de 12 metros de ancho por 14 de largo. Las dudas parten además pues teniendo en cuenta las estaciones que ya hay construidas en la ciudad, por ejemplo la estación de Fundadores, que ocupa casi una cuadra de largo y de ancho, considerando que además de las góndolas requieren un espacio de arribo de pasajeros, la infraestructura necesaria para el acceso, las cabinas de pago para que los marisadeños pues puedan entrar, la ubicación de los vehículos, entre otros. A esto se le suma, según se pudo establecer, que aún se evalúa si la estación 4 se va a construir en ese sector o se reubicaría, ya que no solo se trata de un corto espacio, sino que también en ese sector parece ser que hay problemas de redes de servicio público, incluyendo de agua y de gas. El vicepresidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, Ricardo Spaghieri Vázquez, sostuvo que le sigue preocupando el plazo de entrega de este proyecto, definido para el 15 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que está muy ajustado el cronograma, y también expresó que tiene dudas sobre el costo final del proyecto. La semana pasada, el gremio de ingenieros también junto al Centro de Observaciones para la Infraestructura de Caldas tuvieron una reunión con ideas más para conocer más del proyecto. Hoy se está en la espera que se explique claramente las condiciones de la estación 4 de la línea 3 del cable aéreo. Las dudas pues son las mismas que se habían planteado ya en septiembre del año pasado, debido al interrogante del área que va a ocupar esta estación 4 y del estrecho espacio que hay para la ubicación de los vehículos, principalmente de los taxis que recogen y dejan a los pasajeros allí, teniendo en cuenta teniendo como antecedente lo que pasa en la estación de Fundadores. Este problema se presenta algunas veces allí. Karen Daniela Patiño, quien es la coordinadora del Centro de Observaciones para la Infraestructura de Caldas, recordó algunas de las principales preocupaciones en este sector gremial y es la localización de esta estación, ya que en este espacio que ocupará les generan inquietudes. Desde INEAMAS ya presentaron algunos render que muestran que el espacio pues sería suficiente. Los expertos coinciden además que pues la ingeniería puede lograr lo que sea, pero también sus dudas van más allá. Entre ellos la armonía de la estación con la zona de la ciudad, la ubicación cercana a la estación número 3. La idea es que la estación número 3 quede ubicada en la Universidad de Caldas y también los posibles traumatismos que tenga su puesta en marcha, por lo que le solicitaron la oportuna socialización con la comunidad acompañada de la justificación técnica de por qué esa estación 4 pues se debe ubicar en ese lugar.
En Caldas aumentó la cobertura de atención de los adultos mayores en Centro Vida y centros de protección. Pasamos de 4.500 beneficiarios en el 2020 a 6.300 en el 2022. Además, entregamos el nuevo Centro Vida para La Dorada e iniciamos obras de construcción en Marquetalia, Samaná y Salamina.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa, energía que conecta. Recorrer el eje cafetero en bici es más fácil y seguro con el programa En Bici por el Eje de Autopistas del Café. Rutas programadas con acompañamiento, estaciones mecánicas, puntos de hidratación, señalización y actividades educativas. Conoce más en las redes sociales de Autopistas del Café o llamando al numeral 850. En Bici por el Eje de Autopistas del Café.
¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada 3 kilómetros? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Oyentes, y hasta ahora 12 y 14 le damos las buenas tardes al rector del INEM, Jorge Eliezer Rivera. Rector, muy buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, rector, ¿cómo está usted?
Bien, bien, gracias a Dios, por aquí con toda la energía puesta en el inicio de labores educativas con los estudiantes ya en nuestra sede propia.
Rector, cuéntenos primero, antes que nada, ¿cómo les fue ayer en este reinicio de clases ya en la sede oficial? ¿Cuál fue el horario? ¿Qué actividades realizaron? ¿Cuántos estudiantes asistieron?
Bueno, pues ayer iniciamos de manera escalonada. De 7:30 a 9:20 tuvimos los estudiantes nuevos, alrededor de 70 estudiantes nuevos. Pues los que van hasta el momento, porque estamos en matrícula todavía hasta el mes de febrero. Luego a las 9:30 recibimos los estudiantes antiguos de transición primaria y secundaria hasta grado noveno y a las 11:30 trabajamos en la bienvenida con los estudiantes de la media de décimo y undécimo. Fue una jornada de recibimiento, de saludo, de lineamientos generales para el presente año, de conocimiento del personal, de la planta de personal. Fue una jornada muy agradable, la desarrollamos en el auditorio de la institución. Ayer comenzamos también igualmente con el programa de alimentación escolar, dándole el refrigerio a los estudiantes. Estamos esperando que la Secretaría de Educación y la Alcaldía nos entreguen los bloques de IE completamente listos para poder tener ya la jornada extendida y poder empezar a ofrecer el almuerzo, la parte de complemento a mediodía. Pues esta semana y la próxima semana tenemos 2 semanas de inducción, de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, de ambientación en general de los estudiantes, y ya la tercera semana estamos empezando las clases. En estos momentos tenemos 370 estudiantes ya en desarrollo de labores, pero estamos trabajando de manera escalonada por el momento, un día a unos y otro día a otros, hasta tanto más o menos en 15 días la Secretaría ya finalice los trabajos en los bloques en que están interviniendo en este momento. Ese es pues el balance, pero hay una felicidad completa de toda la comunidad, de estudiantes, padres de familia y funcionarios en general por el retorno a nuestra sede propia. Ese es pues como el balance general que podría contarles.
Rector, cuéntenos qué le han dicho desde la administración municipal, ¿cuándo les van a entregar los bloques de IE?
Están en este momento acelerando trabajos y pues lo que nos han dicho es que entre 15 y 20 días más o menos nos están entregando ambos bloques y ya pues ahí se podrán ya desplegar en pleno todas las funciones de la institución. Pero lo importante es que ya en el momento pues el colegio está rodando acá en la sede propia, estamos invitando a la ciudadanía en general a que acuda a matricular a sus hijos. El INEM está con las puertas abiertas ofreciendo pues todos los programas con el mayor cariño y la mejor actitud para que haya un servicio de calidad y oportuno para todos los niños y jóvenes.
Rector, me acompañan en esta mesa mis compañeros Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez. ¿Alguno de mis compañeros tiene preguntas para el rector del INEM? Bueno, parece que no, rector, ninguno de mis compañeros. Yo quería preguntarle, rector, ya para que finalicemos, ¿cuáles son sus expectativas para este semestre educativo?
Pues hay grandes retos para el colegio. Lo primero, el mejoramiento en la parte académica, el fortalecimiento de los programas que ofrece el colegio, en la primaria, fuera de la primaria normal, el programa de aceleración del aprendizaje, fortalecerlo mucho, y en secundaria, fuera de la secundaria normal, el programa de secundaria activa, donde los estudiantes hacen sexto y séptimo en un año y octavo y noveno en otro año. Hay que fortalecer mucho ese programa de secundaria activa y en la media las especialidades fortalecerlas mucho. Tenemos cuatro especialidades que son maderas, electrónica, ciencias de la salud y comercio sistematizado. En segundo lugar, fortalecer los procesos de convivencia, mejorar, posicionar nuevamente el INEM. Los 50 años es un desafío grande que esperamos mucha respuesta de toda la ciudadanía. El 23 de abril de este año estamos cumpliendo los 50 años. Y en tercer lugar, la integración de los graduados, que son muchísimos los graduados del INEM. Yo diría que miles, entonces integrarlos a la vida institucional. Esos son grandes retos, lo mismo continuar con el mejoramiento de la planta física y el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales. Eso es entre muchos otros retos, pero existe pues toda la apertura, la disposición para trabajar en ellos y estamos seguros con mucha fe que los resultados van a ser muy positivos.
Rector, para de pronto los padres de familia que estén interesados para inscribir a sus hijos en el INEM, ¿en qué horario los están atendiendo? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que llevar?
Bueno, nosotros tenemos en este momento la jornada hasta las 4 de la tarde en la parte administrativa, pero como hay que atender otros asuntos, estamos con un horario de matrícula de 8 a 1 de la tarde. Pueden venir en ese horario, lo que deben traer pues en primer lugar es el boletín de calificaciones y el observador del estudiante y bueno, ya a nivel de otros documentos, cuando se les haga la entrevista a los estudiantes y se les admita, pues deben traer otros documentos como los documentos de identidad del estudiante y de sus acudientes, la constancia de la EPS o del servicio de salud que tiene el estudiante, una factura del agua, calificaciones de años anteriores, y bueno, más o menos yo creo que esa es la documentación que se espera que traigan.
Bueno, le agradecemos a Jorge Eliezer Rivera, el rector del INEM, por acompañarnos en el informativo del mediodía de la Patria de Rector. Seguiremos en contacto para que usted nos cuente cómo sigue todo este proceso de retorno a la sede principal.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía y bueno, estamos en contacto, muchísimas gracias.
Los deportes.
Oyentes, 12 y 22 en este martes 24 de enero y como nos estaba adelantando nuestra compañera Margaret Sánchez en el CLIC, el nuevo director de los Juegos Nacionales ya confirmado será el dirigente paisa Baltasar Medina, quien fue presidente del Comité Olímpico Colombiano entre los años 2009 y 2021. Hoy fue anunciado como el nuevo director de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que serán en el Eje Cafetero entre noviembre y diciembre de este año. Lo anunció hoy la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Medina entonces va a reemplazar en el cargo a John Jairo Velázquez, a quien se le venció el contrato el 31 de diciembre del año pasado y no se lo renovaron. También, sobre otras noticias, ¿quién será el subdirector de los Juegos Nacionales? Será Andrés Felipe Rendón, quien se venía desempeñando como director de infraestructura de los Juegos Nacionales. Esta es la actualización que tenemos. Recuerden que todas las actualizaciones estarán disponibles en nuestro portal web de lapatria.com.
Supimos que.
Bueno, Marta, ¿qué me va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, pues en Colombia hay tres grupos que están buscando la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, entre ellos uno de Caldas, de cara a las elecciones de octubre próximo. Ellos son el grupo Creemos Colombia, de Federico Gutiérrez, el grupo Nueva Fuerza Democrática, de Andrés Pastrana, que se considera una disidencia del Partido Conservador, el grupo llamado Los Independientes, que son seguidores del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y está también por Caldas Gente en Movimiento, el grupo creado por el ex senador Mauricio Lizcano, hoy director nacional del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que buscan entonces esta personería y que les va a permitir la personería, Juanita y oyentes. Con esto ya podrán entregar avales sin la necesidad de recoger firmas, como lo hizo puntualmente este grupo Gente en Movimiento para las elecciones de marzo pasado. Entonces se espera pues que el Consejo Nacional Electoral de una decisión. Esto lo están esperando más o menos en cerca de un mes para comenzar ya a definir candidaturas. Ayer pues ya les contaba las dos renuncias, tanto del secretario de Obras Públicas, la futura renuncia, porque apenas es un anuncio, del secretario de Obras Públicas de Manizales y el de la Jefatura de Desarrollo Rural en Manizales, que esperan obtener el aval de este movimiento para postularse como candidatos a las alcaldías de Risaralda y de Villa María. Y ahí van engrosando la lista otros liscanistas, como los llaman, como son comúnmente conocidos aquí en Caldas, a este grupo de Mauricio Lizcano.
Fernando, ¿qué me va a contar? Cuénteme algo. ¿Qué hemos sabido?
Juanita, yo necesito primero que tú me cuentes algo.
Sí, a ver.
Es que yo creo que tú sabes algo que nosotros no sabemos.
De pronto, es posible, cuénteme, pregúnteme.
Es que tú arrancaste este noticiero diciendo que había pues como ciertas dificultades viales donde se trabajaba en la obra de los cedros. Sí. Están trabajando en la obra de los cedros, eso es noticia.
Ah, Juanita. No, sí, usted tiene razón, eso fue error mío, más bien yo lo acepto, está parada. Gracias, Fernando, okay, gracias. No. Entonces, la intención...
Es que creía que se hacía entusiasmar, que iba a cambiar la noticia.
No, no, te mañana. Emocioné. No, Fernando, lamentablemente. No. Eso, ¿dónde Juanita, se pretende hacer?
Eso es oído de jefe, o sea,
sí, el único que se dio cuenta, sí, que donde se pretende hacer esa obra. Gracias, Fernando.
No, qué cosa. Bueno, Juanita, le cuento que, pues... Hoy les estamos contando que esto en Anserma están resultando más candidatos que los que están resultando en Manizales para la alcaldía, ¿oyó?
Imposible.
No, pues ahí vamos. Esta semana les presentamos que había por lo menos tres interesados. Y hoy surgió uno nuevo o más, que es Fernando Grajales, que se había rumorado inicialmente y de nuevo pues vuelve a intentar aspirar por el Centro Democrático. Él ya ha intentado dos veces, no le ha resultado, pero va por... a ver si la tercera es la vencida. Entonces también eso como que por todas partes la gente quiere tirarse a la alcaldía. En varios municipios hemos visto que hay como explosión de precandidatos interesados, pero si por aquí llueve, por allá no escampa, porque sabemos que los partidos políticos juegan todavía un papel muy importante en la ubicación de votos. Puede que en algunas partes no fundamental, pero pues tampoco se puede hacer tortas en ellos. En Manizales, por ejemplo, como ya lo han reconocido varios partidos, es muy difícil que alguien pueda ser alcalde con una sola fuerza política. Eso ya no se va a ver. Es muy difícil porque está todo tan atomizado que se necesita sí o sí sumar de otros lados para poder después que hubiera un fenómeno tipo outsiders, como el que tuvimos con el señor Marín, pero creo que después de los resultados del señor Marín, eso se va a demorar en volver a suceder, como se demoró después de Jorge Eduardo Rojas, de Jorge Enrique Rojas, perdón, el médico, que también fue un outsider que les ganó a todos. Entonces, bueno, así van las candidaturas poco a poco. Yo ya no sé quién es quién en esas candidaturas. Hay que hacer un escrito para uno poder entender y tenerlos ahí como un álbum Panini, alguna cosa así.
Es una buena idea. Bueno, oyentes, se nos acaba, para ir llenando las figuritas, bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Nos encontramos mañana a las 7, muy en punto, con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Les agradecemos a todos ustedes por conectarse con nosotros. Soy Juanita Donato, les deseamos a todos un excelente martes. Hasta luego.